sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Feministas independientes cubanas reportan otro caso de feminicidio, el séptimo del 2021.
Plataforma Cuba Humanitaria exige al régimen cubano entrega de remesas en dólares y al gobierno norteamericano apertura de un canal de ayuda humanitaria para mitigar el empobrecimiento de las familias cubanas.
Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional denuncia las violaciones a la libertad de religión de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba.
Recuerdan al preso político Orlando Zapata Tamayo en el onceno aniversario de su muerte en huelga de hambre en una prisión castrista.
Políticos panameños cuestionan contratación de médicos cubanos porque no se benefician con el pago directo de sus servicios.
Estados Unidos abrirá dos nuevos puertos de entrada en la frontera con México para aumentar el registro de migrantes que esperan para lograr asilo.
Y los países del G7 condenan la represión del régimen militar birmano contra las protestas en favor de la democracia.
Radio Martí Noticias.
12:01 es la cita y aquí estamos con usted con toda la información en el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Es martes. Además, ya es 23 de febrero de este año 2021. Vuela aquí estamos tiempo. Con usted cada día, así es, el tiempo vuela. Estamos con usted cada día durante 60 minutos para llevarles toda la información que acontece de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por Otón Madariaga, nuestro ingeniero de sonido, Patricia Martínez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Ale Rivero, allí en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Nos vamos rápido a Noticias de Cuba.
Organizaciones feministas independientes cubanas siguen exigiendo al gobierno que se establezca una ley contra la violencia de género ante un nuevo caso de feminicidio en la isla. Es el séptimo en lo que va del año 2021 y sucedió en Lauton, en La Habana. En el crimen también murió el hermano de la víctima, quien intentó defenderla. Marta Adela Tamayo, de la Red Femenina de Cuba, así lo dio a conocer a Radio Martí.
Tristemente lamentamos el feminicidio ocurrido el pasado 14 de febrero de María Gerarda Díaz Chivas en el reparto habanero de Lauton. La noticia se supo mediante la plataforma de Yo Sí Te Creo en Cuba, las cuales pudieron corroborar la veracidad del hecho y supieron que el agresor fue la pareja de María Gerarda, quien también asesinó con un arma blanca al hermano de la misma cuando éste intentaba defenderla. Desde Alas Tensa, revista feminista cubana, Yo Sí Te Creo en Cuba, la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión, le recordamos a las autoridades cubanas que no podemos esperar hasta el año 2028, que está muy pero muy lejos, para que se hable sobre una ley de violencia de género en Cuba.
Preocupante la situación de los feminicidios en la isla y también preocupa el COVID-19. Por ejemplo, hoy las autoridades de salud reportaron otros 4 fallecidos y 836 nuevos casos de contagio de coronavirus, donde los contagios en la isla se mantienen en alza desde finales de noviembre y ya alcanzan 46.197 diagnosticados y 304 muertes.
12 de los casos del día son importados con foco de infección en el extranjero y 824 son autóctonos. Este martes, un grupo de 753 pacientes en edades pediátricas continuaban hospitalizados por coronavirus. Uno adolescente reportado de crítico el lunes pasó a estado de gravedad. Más de 5.000 menores de 18 años han sido diagnosticados con COVID-19 en la isla.
La Habana presenta 452 casos reportados en la jornada. Sigue siendo la cresta de la ola de los contagios. Según el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Luis Antonio Torres Iríbar, las casas particulares se han convertido en el epicentro de la epidemia. El funcionario agregó que el incremento de los casos positivos a partir de los convenientes demuestra que no se está cumpliendo con el aislamiento domiciliario como se debe, no se sigue el protocolo sanitario al interior de las viviendas y se mantienen las colas.
Bueno, y la plataforma política Cuba Humanista propuso a Estados Unidos la apertura de un canal de ayuda humanitaria para mitigar el empobrecimiento de las familias cubanas, al mismo tiempo que exigió al régimen de La Habana la entrega de las remesas en dólares norteamericanos. El reporte nos llega desde Madrid en la voz de Michelle Suárez.
La petición forma parte de una propuesta para asistir a los más desfavorecidos en la isla y a cubanos en situación de riesgo en terceros países. Entre las medidas sugeridas a Washington aparece el establecimiento de un canal de ayuda humanitaria para paliar el impacto de la pandemia de COVID-19 en las familias cubanas, además de la eliminación del límite en los envíos de remesas, la reanudación de vuelos a toda la isla, el restablecimiento de los servicios consulares en La Habana y la restitución de las 20.000 visas anuales para inmigrantes. Cuba Humanista también pidió a Estados Unidos agilizar la solicitudes de asilo de cubanos en las fronteras y la reactivación del programa de permisos para profesionales médicos cubanos. Yaxi Cires, coordinador general de Cuba Humanista, explicó a Radio Televisión Martí las prioridades de su propuesta.
Para nosotros es importante que lo relacionado con la familia cubana y con el cubano de a pie, viva donde viva, no esté supeditada a los vaivenes de la política bilateral, de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos.
En cuanto a los reclamos hacia La Habana, Cuba Humanista exige la entrega de las remesas familiares en dólares norteamericanos, eliminar la prerrogativa de impedir la entrada o salida de cualquier cubano al territorio nacional y garantizar la integridad física de las personas involucradas en el corredor humanitario, entre otras peticiones. En opinión de Cires, las medidas son solo paliativas ante la grave situación de empobrecimiento de los cubanos, por lo que insistió
que la solución definitiva a la situación que hoy vive el pueblo de Cuba pasa por la transformación del modelo político, económico y social que impera desde hace más de 60 años.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Otra información, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional publicó una descripción de las tradiciones de la comunidad de la Santería en Cuba, donde destacó las violaciones de la libertad religiosa que experimenta la comunidad.
El documento indica que el gobierno cubano viola con frecuencia la libertad de religión o de creencias de las comunidades independientes de la Santería de diversas formas, incluido el acoso continuo, los intentos de apropiarse de la fe con fines políticos y las restricciones a la capacidad de los miembros para adorar en viviendas particulares.
La nota agrega que los yorubas libres son particularmente vulnerables y enfrentan amenazas constantes de sanciones penales, tácticas utilizadas por el gobierno cubano para controlar la fe y reprimir a las comunidades religiosas independientes.
En el año 2020, la Comisión para la Libertad Religiosa recomendó que el Departamento de Estado coloque a Cuba en su lista de vigilancia especial por sus violaciones continuas y sistemáticas de la libertad religiosa. En diciembre de ese año, del 2020, el Departamento de Estado siguió esta recomendación.
Hoy es una fecha para recordar. El opositor pacífico cubano Orlando Zapata Tamayo falleció un 23 de febrero del año 2010, hace hoy 11 años, en un hospital de La Habana, a los 43 años de edad, tras una prolongada huelga de hambre de 86 días, en protesta por sus condiciones de encarcelamiento y el respeto a los derechos de los reclusos.
Amnistía Internacional había declarado a Zapata Tamayo prisionero de conciencia. Durante su huelga de hambre y como un castigo ejemplar, lo mantuvieron incomunicado y le retiraron de la celda todas sus pertenencias y el agua, aun cuando el opositor no había renunciado a beberla, denunciaron varios opositores.
Los restos de Zapata fueron exhumados y trasladados a Miami en junio del 2011. Permanecieron depositados en el mausoleo de los veteranos de la Bahía de Cochinos hasta que la familia decidió mudarse a Kentucky. Cada año, la muerte del activista es recordada dentro y fuera de Cuba por sus compañeros de ideas.
Bueno, y el gobierno cubano apuesta a ser efectivo en el sector estatal de la gastronomía, copiando a la estructura de los paladares, estructura privada, por cierto. Algunos en la isla han calificado este plan como una quimera. Nuestro colega Amado Gil nos entrega más detalles en el siguiente reporte.
Las declaraciones de la ministra cubana de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, al diario oficial Granma, son claras. Cito, la intención es colocar a la gastronomía estatal en igualdad de condiciones con las mejores experiencias del trabajo por cuenta propia en el sector. Esas son las intenciones del gobierno, pero según dijo desde La Habana en su podcast Ventana 14, la periodista Joanny Sánchez, lo que ha nacido es otra cosa.
Nada más y nada menos que una quimera. ¿Se recuerdan ese monstruo híbrido que tenía cuerpo de cabra, cola de serpiente o de dragón, cabeza de león? Bueno, pues ha nacido una nueva quimera en lo que podemos llamar la gestión comercial, la gestión económica en Cuba.
Según el órgano oficial del Partido Comunista, con la apertura de paladares, cafeterías y otros espacios gastronómicos en el sector cuentapropista, han quedado en evidencia cada vez más las grandes diferencias entre una y otra oferta. Incluso ese contraste no solo está marcado por la calidad en la prestación o por disponer de una mesa bien servida.
Cuando todo el mundo estaba esperando que anunciaran cuanto antes la posibilidad, la legalización de la pequeña y mediana empresa, bueno, pues entonces lo que anuncian es este híbrido, esta quimera de locales estatales, especialmente de servicios gastronómicos, restaurantes y cafeterías, que ahora, bueno, van a tener algunas flexibilizaciones de gestión a la hora de, por ejemplo, el administrador hacer contratos con suministradores y proveedores, aprobar precios y tarifas, pero seguirán siendo estatales para intentar emular con los privados.
El propio gobierno reconoce que la gastronomía estatal ha permanecido por mucho tiempo en una espiral de dificultades que se solucionan un par de meses y luego aparecen otra vez.
Vamos a ver esta quimera con pata estatal, cabeza estatal, cola privada, ¿qué va a dar de sí? Pero creo que se perdió una excelente oportunidad. Se hubiera decretado ya la pequeña y mediana empresa privada en Cuba. Pero así estamos, como perdiendo tiempo, como si no hubiera urgencias.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Urgencia sí tienen los campesinos independientes cubanos que están reclamando libertad para producir y sobre todo para poder comercializar. El informe lo tiene ahora Tomás Cardoso.
Ante el incremento del malestar entre los agricultores cubanos a partir de la implementación del ordenamiento monetario, que provocó un desmedido aumento de los insumos y servicios, lo que incrementó el costo de las producciones, el zar de las reformas económicas del Partido Comunista, Marino Murillo, y la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños Weiss, durante una participación en el espacio televisivo Mesa Redonda, anunciaron algunos reajustes en el precio de los productos esenciales y algunos insumos. Mientras tanto, campesinos independientes en la isla califican de cosméticas las rebajas y reclaman la eliminación del monopolio de acopio, independencia y pago justo de sus producciones, así como la capacidad de exportar e importar sin la mediación del Estado. Desde Bayamo en Granma, el agricultor Emiliano González nos dice que no es suficiente con disminuir el costo de la electricidad, la fumigación del arroz y el agua.
Lo que el gobierno está dando son parches. El problema es que el gobierno no quiere tocar la situación de fondo. Da la libertad económica al campesino para que produzca y haya alimentación. El año completo sigue el gobierno con la mano dura sobre el que produce y entonces por eso en Cuba no hay comida.
Por su parte, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, destaca que siguen los precios topados.
No es su intención que los agricultores cubanos tengan la libertad de poder distribuir, vender y comercializar sus productos. Ellos están dando pinceladas a una situación que está bastante grave.
En Mayarí, Holguín, el biólogo y productor tabacalero Osmel Ramírez Álvarez señala que los funcionarios hablaron de otras formas de comercialización, pero acopio lo controla todo.
Acopio sigue teniendo las mismas leyes, las mismas normativas que le dan la prioridad de comercializar entre el 90 y hasta el 100% de lo producido. Ahora mismo tú caminas todo el municipio y no encuentras una mano de plátano o vianda para comprarla. Es un modelo que genera esa improductividad.
Daniel Alfaro tiene un usufructo en San Antonio de los Baños, donde ya hay campesinos que están dejando de producir.
Hay campesinos que están dejando todas las tierras ociosas porque todos los productos que les vende el Estado son demasiado caros y entonces todo esto encarece la producción teniendo en cuenta que el Estado también hoy te topa los precios.
Desde San Juan y Martínez, el tabacalero Osmani Poveda Hernández informa que allí los productores están muy molestos y el gobierno lo sabe.
Los campesinos están a un nivel como de huelga. Mientras este presidente nos siga teniendo con esa llave puesta que no quiere que hagamos negocio privado, vamos a seguir como estamos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y por otra parte, el periódico panameño La Prensa reportó este martes que la contratación de médicos cubanos por el Ministerio de Salud para ayudar a enfrentar la pandemia del COVID-19 jugó un papel importante ayer en la agenda de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Entre otros asuntos planteados por el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, este habló de destinar 1,9 millones de dólares para el pago de 3 meses de servicios a los médicos cubanos.
Sin embargo, dice la prensa, más que cifras específicas relacionadas a costos, lo que generó la atención de los diputados fue el convenio con los médicos cubanos. ¿Por qué médicos extranjeros si en Panamá hay médicos sin trabajo? ¿Renovarán el convenio? ¿Se les paga directamente? Fueron algunas de las preguntas que formularon los diputados Crispiano Adames, del oficialista Partido Revolucionario Democrático, el PRD, y el independiente Gabriel Silva, reporta el diario La Prensa.
Tenemos médicos panameños graduados y el país se comporta como si no tuviesen médicos, dijo Adames. Sucre dijo que la contratación del personal cubano no se dio por la falta de médicos generales, sino por la falta de especialistas, y también aseguró que el pago y el convenio es de país a país. A las 12:15, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica que nos depara el tiempo para Cuba y el Caribe. ¿Lloverá o no lloverá? Bueno, pues vamos a escuchar el reporte que siempre lo tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, adelante, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Paul, también con Patricia y con Otón y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el frente frío muy débil que se extiende desde las aguas del Atlántico penetrando al norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville, sale a las aguas del nordeste del Golfo de México entre Tampa y Fort Myers. Este frente frío débil se acercará a las márgenes del lago Okeechobee, que ha comenzado a afectarlo desde las últimas horas de la tarde, convirtiéndose en un frente estacionario, sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde reinarán las temperaturas en ascenso, aunque no excesivamente cálidas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados. Las mínimas han estado entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en toda la costa norte. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy el meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Vamos rápidamente a las noticias de los Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos informó sobre la inminente apertura de 2 nuevos puestos o puertos de entrada desde el territorio mexicano para así aumentar la cobertura del registro de migrantes que esperan lograr asilo y que forman parte del programa de protocolo de protección al migrante, el MPP.
La institución planea comenzar a recibir a los solicitantes a partir de esta semana en el puente internacional Gateway de Brownsville, en Texas. En el puesto de entrada del Paso Norte, en El Paso, en Texas, según informó la Casa Blanca.
Estos puertos se sumarían al de San Isidro, California, que ya está habilitado desde el viernes pasado. El Departamento de Seguridad Nacional además detalló en una nota de prensa que está trabajando junto a sus socios en ambos lados de la frontera para comenzar el procesamiento de nuevas solicitudes lo antes posible.
Y en otra información, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pide no olvidar a los más de 500.000 estadounidenses víctimas del COVID-19. El informe lo tiene desde Washington, Tony Cano.
El presidente Joe Biden se dirigió este lunes a la nación, después de que Estados Unidos superara la marca realmente descorazonadora de los 500.000 muertos por el nuevo coronavirus, e instó al país a recordar para así poder sanar. Hoy estamos batiendo una marca realmente descorazonadora. 500.071 muertes, comenzó diciendo Biden durante un sobrio acto en la Casa Blanca. El mandatario lamentó que la pandemia ha cobrado ya demasiadas vidas y sostuvo que, como nación, no debemos y no podemos permitir que eso continúe. Según el Centro de Recursos para el Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos registra hasta la fecha 500.071 muertes y 28.174.133 infecciones de coronavirus, la mayor cifra en ambos rubros en el mundo. Biden instó a la población a actuar y le pidió que permanezca alerta y respete las medidas de prevención habituales: mantener las distancias, usar mascarilla y ponerse la vacuna cuando llegue el turno. Las autoridades sanitarias estadounidenses temen que, una vez iniciada la campaña de vacunación, muchos ciudadanos se relajen, lo que podría dar lugar a una nueva ola de contagios. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Bueno, y por otra parte, Estados Unidos reafirma su compromiso con el desarme nuclear de Irán y califica las últimas declaraciones del ayatolá Jamenei como una amenaza. El informe lo presenta John F. Burnett.
Estados Unidos está preparado para volver a un acuerdo nuclear con Irán si Teherán se compromete a cumplir el acuerdo de manera estricta. Así afirmó el secretario de Estado Antony Blinken, anticipando su intención de reforzar y extender el pacto de 2015, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto con Irán, que tenía como objetivo limitar el potencial de enriquecimiento de uranio de Irán. En comentarios formulados en la conferencia de desarme en Ginebra, un foro multilateral apoyado por la ONU, Blinken reafirmó el compromiso de Estados Unidos.
Estados Unidos sigue comprometido a garantizar que Irán nunca adquiera un arma nuclear. La diplomacia es el mejor camino para lograr ese objetivo.
Por su parte, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, dijo el lunes en una aparición en la televisión estatal que Irán puede enriquecer uranio hasta un 60% de pureza si el país lo necesita, añadiendo que Teherán nunca había buscado un arma nuclear, pero que si quisiera, nadie podría impedir que Teherán la adquiera, dijo. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dijo que el comentario del ayatolá Ali Khamenei suena como una amenaza y se negó a responder a lo que describió como hipótesis y poses. Price reiteró la voluntad de Estados Unidos de entablar conversaciones con Irán sobre el regreso del acuerdo nuclear de 2015. El acuerdo nuclear de Irán de 2015 con Estados Unidos más seis potencias, que se ha estado incumpliendo desde que Estados Unidos se retiró en 2018, limita la pureza fusionable con la que Teherán puede refinar uranio al casi 4%. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de los Estados Unidos ha dado la bienvenida al anuncio de la Unión Europea sobre las sanciones que aplicarán a miembros del régimen de Nicolás Maduro que socavaron la democracia o cometieron abusos de derechos humanos.
En un mensaje claro, poderoso y concreto de que el mundo está unido para pedir el retorno a la democracia en Venezuela, afirmó en un comunicado de prensa el Departamento de Estado.
Y José Martí dijo: solo la opresión debe temer el ejercicio pleno de las libertades.
A las 12:23, y rápidamente, noticias de América Latina.
El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, acusa a las sanciones impuestas por la comunidad internacional de ser un obstáculo en la protección de los derechos humanos, mientras que la oposición cuestionó su participación en la sesión de la ONU. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene más detalles.
Durante su intervención en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Nicolás Maduro dijo estar dispuesto a trabajar con la instancia, pero puso sus condiciones.
Aún en estas circunstancias hostiles, hemos hecho grandes esfuerzos para garantizar el estado social de bienestar bolivariano, que hoy se ha visto profundamente vulnerado por las sanciones coercitivas, ilegales y unilaterales. Reitero que el Estado venezolano trabajará decididamente con los actores de este Consejo de Derechos Humanos, así como también ratifico que no aceptaremos la injerencia o intervención de ningún mecanismo inquisidor contra nuestra patria Venezuela.
Miguel Pizarro, comisionado para las Naciones Unidas, designado por el gobierno interino de Juan Guaidó, cuestionó la participación de Maduro en dicha sesión.
Maduro ha intentado, mintiendo en el Consejo de Derechos Humanos, hablar de una supuesta persecución
y hostigamiento por parte de la comunidad internacional. Es una contradicción y un desacierto que el culpable de la crisis que vive Venezuela y de la emergencia humanitaria que atravesamos los venezolanos haya tenido hoy un espacio para hablar y para mentir en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Así como organizaciones no gubernamentales presentes en la sesión del Consejo de Derechos Humanos cuestionaron el que se le diera derecho de palabra a Maduro, también lo hizo la opositora venezolana María Corina Machado.
Esto no habla bien de Maduro, habla mal, muy mal, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de todo su sistema, porque todos ellos, todos saben que Venezuela es hoy un Estado fallido, incapaz de dar las mínimas condiciones de seguridad humana a su población. Es un régimen, además, forajido, que ha promovido todo tipo de persecución, de terror, de destrucción, de violación masiva y sistemática a los derechos humanos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
De Venezuela a Nicaragua, allí Daniel Ortega, el presidente de ese país, ha convocado un acuerdo mundial para enfrentar el COVID-19 y además está exigiendo el cese de las sanciones. Escuchemos el informe que lo envía Daliana Ocaña.
Luego de más de 40 días de ausencia, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reapareció públicamente el lunes para hacer un llamado a un acuerdo mundial ante el avance de la pandemia del COVID-19 y exigir a Estados Unidos y la Unión Europea el cese de sanciones. Luego de un extenso y confuso discurso sobre historia mundial en un acto en que se recordó la muerte del general Augusto C. Sandino, el ex guerrillero que es presidente de Nicaragua hace 14 años, criticó al gobierno de los Estados Unidos, pero les pidió detener las sanciones para lograr adquirir la vacuna contra el COVID-19.
Esta es una situación que amerita un entendimiento global como el que se tomó en la Segunda Guerra Mundial. Que no se olviden los europeos, que no se olviden los Estados Unidos, que en este planeta nadie sobra.
El analista político Bosco Matamoros dijo a La Voz de América que el discurso del presidente fue decepcionante al reiterar sus agresiones contra las potencias mundiales y a la vez pedir el cese de sanciones sin ofrecer nada a cambio.
Es paradojal. Más bien, Nicaragua fue señalado por la falsificación de las estadísticas sobre el número de fallecidos y el número de casos.
El mandatario nicaragüense no especificó cuándo el país recibirá las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19, aunque durante su ausencia 1.700.000 niños y adolescentes retornaron a las aulas escolares a pesar de la pandemia. Las universidades abrieron sus puertas sin ningún tipo de distanciamiento social, los medios oficiales realizaron bodas masivas y los hijos de la pareja presidencial organizaron conciertos de rock y desfiles de moda. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Panamá crece la indignación y la población exige cárcel contra los presuntos involucrados en violaciones y malos tratos a niños en albergues del país. Jorge Orellana informa.
Los panameños siguen en las calles pidiendo justicia y reclamando mayor investigación. En las últimas horas se presentó una denuncia ante el Ministerio Público y posteriormente se realizó una jornada de protesta. La acción legal exige que se separe del cargo a María Inés Castillo, titular del Ministerio de Desarrollo Social Mides, y a la directora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, SENIAF, Mayra Silvera. La población exige en las calles cárcel contra los presuntos involucrados en las violaciones y los maltratos a niños en albergues, un escándalo que ha conmocionado a Panamá. Los manifestantes Carla Nelson e Isaid Isaac dijeron:
Que se haga algo por esto, que se castiguen a las personas que están detrás de estos abusos. Hay mucha impunidad en Panamá hace muchos años, no hay un sistema de justicia en el que podamos confiar y por eso estamos aquí protestando, porque ya estamos hartos de esto.
Una investigación de una subcomisión de la Asamblea Nacional Panameña determinó que desde el 2017 decenas de niños sufrieron abusos sexuales, maltratos físicos y verbales, abortos forzados y malas condiciones de vida en al menos 14 albergues supervisados por el Estado panameño. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Vamos rápidamente a noticias internacionales.
Los países del grupo de los siete, el G7, condenaron este martes a la represión del régimen militar birmano contra las protestas en favor de la democracia que causó dos muertos durante el pasado fin de semana.
Es inaceptable utilizar munición real contra personas desarmadas, afirmó hoy una declaración conjunta de los ministros de Exteriores del Grupo de los Siete, de estos siete países más desarrollados y del alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea.
Condenamos la intimidación y la operación o la opresión contra las personas que se oponen al golpe de Estado. Estamos preocupados por la represión contra la libertad de expresión, añade el texto.
La declaración condena también la actuación sistemática contra manifestantes, médicos, sociedad civil y periodistas.
Pide asimismo el fin del estado de urgencia impuesto tras el golpe militar y la liberación inmediata e incondicional de los detenidos, incluidos el presidente Win Myint y la consejera de Estado Aung San Suu Kyi.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, ya iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias, con noticias de Cuba y del resto del mundo. En esta segunda media hora vamos a tener la denuncia que hace una dama de blanco sobre la situación del preso político Virgilio Mantilla Arango. También conoceremos lo que sucedió a uno de los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba en esta ayuda que ellos están dándoles a sus vecinos, a la población en Santiago de Cuba. ¿Qué pasó con ellos el pasado sábado? Nos lo han hecho llegar. Y también la situación que están viviendo en la isla los enfermos de VIH-Sida. Hablan de la situación y de las carencias de los medicamentos. De eso mucho más durante estos próximos ya 29 minutos. Seguimos con usted porque estarán, recuerde, Tomás Cardoso con nosotros y, por supuesto, Pedro Corzo. Seguimos acompañándoles nuestro ingeniero de sonido, Tom Madariaga, Patricia Martínez, nuestra productora. En la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero, Elena Rodríguez, y aquí en el micrófono,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, comenzamos las informaciones desde la isla. Dama de Blanco denuncia la situación del preso político Virgilio Mantilla Arango. Nuestro colega José Luis Ramos nos amplía en el siguiente reporte.
La dama de blanco Leticia Ramos Herrería, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, ha llamado la atención sobre la situación que sigue enfrentando el preso político Virgilio Mantilla Arango, recluido solo en un cubículo de la prisión de máxima seguridad, la 26, en Camagüey.
Me explica que lo tienen en una celda, un cubículo solo a él, pero lo amenazaron de que si vuelve a llamar a algunos de sus hermanos, a Jordan Marrero, que vive en Camagüey, a Humberto Galindo, también de Camagüey, y a mí, aquí en Ciudad Matanza, lo iban a llevar para una celda de castigo y lo iban a poner para mayor rigor aún más. Me hizo decir, que le dijera al mundo entero que no iba a claudicar, que no lo iban a doblegar y que iba a llegar hasta las últimas consecuencias, que prefería morir antes de claudicar o pactar con el régimen.
Mantilla Arango, líder de la Unidad Camagüeyana de Derechos Humanos, fue sancionado a 7 meses de cárcel el pasado mes de diciembre por el presunto delito de acaparamiento. El opositor había manifestado públicamente su solidaridad con el movimiento San Isidro. Mantilla Arango está sin asistencia médica, según Leticia.
Él está padeciendo de salud crítico. De hecho, antes de entrar a prisión ya él se estaba atendiendo de una crisis generalizada que tiene y le produce varios dolores. En estos momentos me cuenta que está con amigdalitis, una infección en la garganta. Está con muchos dolores en todo el cuerpo, en los huesos, de la artritis generalizada que tiene, en compresión en varias vértebras de la columna. Le dicen que no hay medicamento ninguno para esta situación y solamente lo que le dieron fueron dos aspirinas. Un día no lo han atendido más ni lo han llevado a ningún hospital.
Leticia Ramos Herrería exhortó organizaciones de derechos humanos que sigan muy de cerca la situación del preso político Virgilio Mantilla Arango. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y vamos a conocer lo que opina el dramaturgo cubano Junior García Aguilera. Ha criticado duramente el acto de repudio contra Angel Valdés Cruz que ocurrió en La Habana ayer lunes. Basta ya, ni un acto de repudio más. Martí jamás sitiaría la casa de una familia cubana con niños adentro, así lo dijo a través de Facebook.
Jamás cruzaría su cerca para infundir terror, ni lastimaría a su perro, ni mancharía sus puertas, ni escribiría en sus paredes la palabra muerte. Eso no es revolución, ni izquierda, ni progresismo, ni justicia social. Eso es fascismo, dijo García Aguilera.
En el referido acto de repudio, las autoridades amenazaron con desalojar a Angel Valdés Cruz, sus tres hijos menores de edad y su madre del local estatal donde residen en Los Pinos, en Arroyo Naranjo.
En medio de la agresión, varias personas acorralaron la vivienda y borraron con pintura azul carteles que tenían en la fachada. Todo ocurrió en presencia de los niños, como puede verse en videos subidos a las redes sociales por el activista Adrián Rubio.
Quien tiene el coraje de ponerle freno a tanto odio, dijo el dramaturgo, quien fue uno de los artistas presentes en la protesta del 27 de noviembre del 2020 frente al Ministerio de Cultura.
Bueno, y la policía política detuvo el sábado 20 de febrero a dos miembros de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana. Uno de ellos, Cosme Damián Domínguez Peñalver, relató lo ocurrido.
El día 20 de febrero, saliendo de la sede de un pago, fuimos detenidos arbitrariamente. Yo, mi nombre es Cosme Damián Domínguez Peñalver, coordinador de la célula Perucho Figueroa en La Habana Vieja, y el activista Gustavo Garavito Gómez, por oficiales de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional, conduciéndonos a la estación de policía de Calabazal, donde fuimos interrogados por separado por el oficial Jorge, quien nos quitó contenidos de trabajo y se nos robó la ayuda humanitaria, la mía como coordinador y la de tres activistas más, un total de 2.750 pesos, moneda nacional, y siendo amenazados por el oficial Jorge que iban a tomar medidas severas con nosotros. Cuando fuimos liberados, un oficial de la seguridad del Estado nos siguió hasta que tomamos el ómnibus para La Habana. Hora de la detención, 3:30 de la tarde, y fuimos liberados a las 4:47 horas en la tarde.
Y los enfermos de VIH-Sida están hablando de las carencias que padecen dentro de la isla. Vamos con el reporte que lo acaba de enviar Ivette Pacheco.
La falta de medicamentos en las farmacias de la isla impacta dramáticamente a personas enfermas con VIH que no pueden tener acceso a medicamentos antirretrovirales y a otros suplementos necesarios. La activista Jacqueline Heredia vive en La Habana y es paciente de VIH-Sida. Así describió la situación a Radio Martí.
Ahora mismo yo, por lo menos con la necesidad que tengo de medicamentos, no tengo medicamentos, no estoy tomando medicamentos de ningún tipo, no hay vitaminas, no hay de nada. Los retrovirales, cuando yo fui, lo que yo estoy tomando no lo había.
Oscar Martínez vive en Ciego de Ávila y promueve desde hace algún tiempo una red de ayuda para enfermos de VIH. Sobre la situación con los antirretrovirales, nos explicó.
Los medicamentos antirretrovirales tuvieron un déficit alrededor de 2 meses. Se estabilizó en este momento, pero estuvimos 2 meses que tuvimos que casi todos los pacientes alargar el tratamiento, es decir, tomando una pastilla un día sí, un día no, para no cortar el hábito de tomarnos los medicamentos, pero es que realmente no había. Pero bueno, tenemos muchas carencias. Porque, por ejemplo, no contamos con una vitamina, antihistamínicos, antialérgicos, ¿para qué?
Martínez también expresó que a la falta de medicamentos se suma la baja calidad de la dieta que reciben como enfermos de VIH.
Alrededor de hace más o menos un año no nos dan carne roja, lo que nos están dando es pollo. El pollo no reporta nada al organismo. Es verdad, existe una dieta que se llama 32-24, pero ¿qué es lo que da? La leche, que es más agua que otra cosa, cada 3 días. Y anda según lo que venga. Carne, una libra media, pero que hace mucho tiempo que no nos dan carne, como están dando pollo, y tuvimos alrededor de 2 meses que no tuvimos medicamentos antirretrovirales. Ya se regularizó otra vez, porque lo más fácil es decirte, no, vamos a hacerte cambio de terapia, pero si a mí la terapia me está haciendo bien, ¿por qué yo tengo que cambiar para otro tratamiento? Eso nunca había pasado.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y por otra parte, arquitectos cubanos están reclamando al régimen que se le autorice trabajar como privados. Dos miembros de la plataforma Cuba Humanista apoyan esta petición en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
El Grupo de Estudios Cubanos de Arquitectura, GECA, difundió en las redes sociales el interés de los integrantes de ese gremio de que el gobierno los autorice a trabajar como privados.
Apoyamos la liberación de las fuerzas productivas profesionales relacionadas a los servicios de diseño arquitectónico y urbano, así como la construcción para el beneficio de la sociedad.
Dijo desde La Habana la arquitecta Leana Lobaina Legra.
A través de la contratación de sus proyectos se desarrolla el mercado interno y se generan empleos.
La petición se hizo tras el anuncio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 10 de febrero de que 124 actividades aún quedarían prohibidas para ejercer por cuenta propia, entre ellas la de arquitectura e ingeniería.
Es imprescindible liberar toda fuerza productiva profesional en el país, sobre todo ingenieros y arquitectos, que pueden aportar mucho para revertir la precaria situación de vivienda que tiene el país.
Puntualizó el experto en emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, también desde la capital.
Este gremio tiene grandes potencialidades para generar empleo en las comunidades, así como desarrollar un grupo de productos y servicios favorables no solo para el país, sino también pueden lograr exportar sus servicios profesionales a la región del Caribe y Centroamérica, generando ingresos notables para el presupuesto del Estado mediante el pago de impuestos.
Oficinas independientes como Apropia Estudio o Infraestudio han estado trabajando sin licencia en La Habana, pero con la nueva norma pasan a ser explícitamente ilegales.
El gobierno cubano gestiona más de 30 empresas subordinadas al Grupo Empresarial de Diseño e Ingeniería de la Construcción para anular la firma de los arquitectos y ahora intenta prohibir los estudios de arquitectura surgidos aprovechando los resquicios del marco legal.
En otro texto publicado el domingo, los arquitectos resaltaron que la prohibición del ejercicio por cuenta propia de las actividades profesionales, científicas y técnicas constituye un obstáculo para el bienestar de la nación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y nos vamos a esta información. El número de cubanos que intentan llegar a las costas de la Florida en frágiles embarcaciones aumentó en los 5 meses que lleva el presente año fiscal en comparación con todo el periodo anterior. Eso según cifras oficiales dadas a conocer ayer lunes a la agencia de noticias EFE.
De acuerdo a la Guardia Costera de los Estados Unidos, desde el 1 de octubre del 2020, cuando empezó el actual año fiscal y hasta la fecha, han sido interceptados 67 cubanos en las inmediaciones del Estrecho de la Florida.
En todo el periodo fiscal previo fueron interceptados un total de 49 cubanos, según confirmó Brandon Murrell, el portavoz de la agencia federal.
La cifra refleja un aumento, aunque son números inferiores a los intentos hechos por personas que salieron de República Dominicana hacia Puerto Rico o de los propios cubanos antes de que se eliminara en el año 2017 la política pies secos, pies mojados.
Cada interceptación es casi una operación de rescate, señaló Murray, quien desaconsejó estos viajes ilegales, que en muchas ocasiones se hacen en embarcaciones que ni siquiera son botes y por lo mismo son realmente muy peligrosos.
Bueno, y la liberación de la encarcelada ciudadana estadounidense Alina López en Cuba debe ser una expectativa si el gobierno de La Habana desea mejorar sus relaciones con Estados Unidos, afirmó el abogado Jason Poblete de la Alianza Global para la Democracia. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez nos da más detalles en el siguiente reportaje.
Prosiguen las gestiones para la excarcelación en Cuba de Alina López y su retorno a Estados Unidos, donde la aguarda Alina Millares, su mamá de muy avanzada edad. Alina López extingue sanción de libertad de 13 años en la isla por un controvertido caso de espionaje en el que sus abogados señalaron serias irregularidades. Según los abogados de López, las autoridades cubanas no tuvieron en cuenta estas irregularidades al momento de dictar sentencia. El licenciado Jason Poblete, quien es especialista en Derecho Internacional, afirmó que sus gestiones en favor de Alina López se deben por ser un asunto humanitario y de seguridad. Cofundador del Global Liberty Alliance, la Alianza Global para la Libertad, el licenciado Poblete dijo haber realizado gestiones ante los senadores Marco Rubio y Rick Scott, así como la congresista federal María Elvira Salazar. Para Jason Poblete, cualquier acercamiento con Cuba por parte de Estados Estados Unidos debe de tomar en consideración, primero, que Alina López sea retornada a Estados Unidos. Así habló el miembro de la Alianza Global para la Libertad.
Hemos hecho varias gestiones con esas oficinas y también con el Departamento de Estado y otros oficiales de la administración Biden para asegurarnos que pongan este caso encima de todas las prioridades de Estados Unidos.
El licenciado Jason Poblete instó a la administración del presidente Biden que haga lo mismo en torno a Cuba con el caso de Alina López.
La relación con Cuba, como se ha hecho en otros países donde han tocado el tema de los rehenes, por ejemplo, como Irán, donde han anunciado que están hablando con el régimen de Irán para conseguir la liberación de americanos rehenes en las cárceles de Irán.
Jason Poblete citó a Elizardo Sánchez Santa Cruz.
Como dijo Elizardo Sánchez, es inocente y está pasando por una crisis humanitaria.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
12 con 44 minutos, tiempo de conocer. ¿Qué nos tiene hoy en Cuba al día? Tomás Cardoso, aquí está ya, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Paul. Bueno, 11º aniversario, que le voy a decir, de la muerte de Orlando Zapata Tamayo. Uh-huh. Vamos a hablar un poquito de esto en el espacio. Pues hablaremos con un preso político, Normando Hernández, del Grupo de los 75, director del Instituto Cubano de Libertad de Prensa en Cuba, que estaba en ese momento cumpliendo ahí su condena. Sí. En el Combinado del Este, cuando llevaron ya a Zapata, que básicamente era cadáver, porque esta es la historia, hay una complicidad del régimen que lo dejó morir en uh-huh. la prisión de Kilo 7 sí. en Camagüey sin darle agua durante 72 uh-huh. horas, y cuando lo transfieren a La Habana ya no había más nada, que,
no
hacer,
había nada que hacer,
como dijo Reinaldo. Sí. Y vamos a ver si podemos rememorar un poquito uno de los crímenes que marca, de los tantos, ¿no? Uh-huh. Que marca el castrismo. Así mañana es otra fecha tremenda, que es el
mañana
derribo
de
las avionetas. Algo monstruoso también uh-huh. en aguas internacionales, el derribo de los...
Que también tenemos que recordar.
Que también
son
tenemos
cosas que no
recordar.
Podemos dejar caer en el olvido, Tomás.
Como no, en medio de eso, pues continúa el tema del desalojo en Cuba, tomando en referencia a lo que ocurrió ayer ahí en Arroyo Naranjo, el barrio Los Pinos. Vamos a hablar un poquito, hacer una analogía entre lo que está pasando, entre el problema de la construcción, la falta de vivienda y la necesidad que tienen mujeres de ocupar espacios sí. públicos porque el gobierno no da solución. El COVID pues no deja de impactar al territorio nacional y vamos a hacer un recorrido en cuanto a este tema y llevarlo al tema de los abastecimientos. Ahora hay nuevamente una crisis hasta con el pan privilegiado, el pan que se vende...
El de por la libre.
El la libre, que es el bueno, que sí. es el que sirve. Ese también desapareció, ¿tú sabes? Y entonces no se sabe qué es lo que
lo
está
que
pasando.
Lo que no desaparece son las colas, ¿no, Tomás?
Lo que no desaparece, las colas continúan. Y en medio de toda esta contradicción y del hostigamiento del gobierno con los cuentapropistas, ahora aparece el Estado, según una nota que tiene el portal digital 14 y medio, que dirige Giovanni Sánchez, que el Estado está planificando alentar y remodernizar los restaurantes estatales para competir con el contrapropismo, si precisamente se crearon los paladares por la ineficiencia del Estado.
Por supuesto que
no
sí.
se sabe. Todo indica que hay una contradicción aquí y hay una batalla entre sectores que están dentro del poder, si contraer o darle más margen al contrapropismo. No está claro hacia dónde se dirigen.
No se lo pierdan, 12 de la tarde, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. Vamos con más informaciones.
En su audiencia de confirmación, el nominado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para fiscal general, Merrick Garland, dijo que daría prioridad a los derechos civiles y a garantizar que el Departamento de Justicia siga siendo políticamente independiente. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
Garland, un juez de la Corte Federal de Apelaciones que fue rechazado por los republicanos para un puesto en la Corte Suprema en el 2016, compareció el lunes ante el Comité Judicial del Senado y se espera que navegue su proceso de confirmación con el apoyo de ambos partidos. Garland prometió proteger la integridad del Departamento de Justicia de la influencia partidista en un esfuerzo por restaurar la confianza después de que el expresidente Donald Trump intentara repetidamente doblegar al departamento a su voluntad. Trump durante años criticó como casa de brujas o engaños las investigaciones del Departamento de Justicia sobre su campaña en el 2016 o la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses. Garland dijo que le daría prioridad a los derechos civiles y que la pena de muerte afecta desproporcionadamente a la comunidad negra.
Communities of color and other minorities still face.
Él dice que las comunidades de color y otras minorías aún se enfrentan a discriminación en vivienda, educación, empleo y en el sistema judicial. Mientras tanto, los senadores republicanos moderados Susan Collins y Mitt Romney se manifestaron este lunes contra la nominada del presidente Biden para dirigir la Oficina de Administración y Presupuesto, Neera Tanden, por sus duras declaraciones pasadas en redes sociales, lo que reduce las posibilidades de confirmación como la primera mujer no blanca en el puesto. Con el Senado dividido al 50% entre republicanos y demócratas, Tanden necesitaría el apoyo de al menos un republicano para ganar la confirmación en el Senado. Un demócrata moderado, el senador Joe Manchin, anunció el viernes que no votaría por ella. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:49, tiempo de dar un repaso por el mundo en un minuto.
12:49. Kuala Lumpur, Malasia, anunció la deportación de 1.086 inmigrantes birmanos pese a la decisión horas antes de un tribunal de detener la medida tras aceptar un recurso presentado por las ONGs Amnistía Internacional y Asylum Access.
Teherán, el ministro iraní de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, informó que las inspecciones internacionales han sido limitadas, pero garantizó que continúa la cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica.
Varsovia. Más de 200 estaciones de radio han protestado en una carta abierta al gobierno contra una ley que les obliga a emitir casi la mitad de sus contenidos en polaco.
Ankara, las fuerzas de seguridad de Turquía detuvieron a una mujer francesa buscada por Interpol por sus lazos con el grupo yihadista Estado Islámico, según informa la agencia estatal turca de noticias Anatolia.
Mogadiscio, el enviado especial de Naciones Unidas para Somalia, James Swan, advirtió que la crisis política supone una amenaza para el país y lamentó que se esté recurriendo a tácticas de presión y políticas arriesgadas en lugar de un diálogo.
Con 12:51, tiempo de Noticia en Perspectiva. Pedro Corzo ya nos acompaña en esta tarde y hoy es un día para recordar. Pedro, muy buenas tardes.
Hoy es un día muy especial. Ariane, muy buenas tardes para ti, para nuestro Radio Escucha, y un día de mucho pesar. Uh-huh. Es el aniversario de la muerte de un luchador por la libertad y por la democracia, que lamentablemente, como el vasto martirologio cubano en contra del totalitarismo, no ha tenido todavía el reconocimiento ni la relevancia que deberíamos atribuirle. Y un día como hoy murió Orlando Zapata Tamayo, prisionero político cubano en huelga de hambre.
Uh-huh. Perdón. Un prisionero político que luchó por la libertad de Cuba, se dejó morir precisamente por la libertad de los cubanos y además el régimen lo dejó morir.
El régimen lo dejó morir, fue brutalmente golpeado antes de su muerte, una situación que posiblemente aceleró su deceso. Orlando Zapata Tamayo fue a prisión en varias oportunidades. Siempre reclamó ser respetado como preso político durante su estancia en las cárceles y lo hizo a costa de su vida. Uh-huh. Tuvieron que respetarlo, aunque falleció en el intento, hay que reconocerlo así, y pasó a formar parte de esa pléyade de jóvenes cubanos que han muerto en huelga de hambre bajo el régimen de los Castro, más de 12, sí. Aunque el más conocido de todos hasta el momento es Pedro Luis Boitel. No cabe duda que Orlando Zapata Tamayo marcó una pauta muy importante.
Desató una condena internacional.
En este proceso.
Desató una condena internacional.
Desató una condena internacional muy intensa,
sí.
Muy grande, muy amplia, porque era un joven obrero cubano, negro, uh-huh. Un hombre que luchaba por sus derechos y oportunidades ciudadanas, a la cual la dictadura siempre se los negó.
Sí.
Y él no escatimó esfuerzo. Hasta que un día decidió, pues, asumir los riesgos de defender su derecho a costa de la vida y falleció en el intento, pero ha dejado una huella, una estela clave. Y murió en víspera de una fecha grande de la nación cubana, en víspera del 24 de febrero, el grito de Baile. Ese uh-huh. fue Orlando Zapata Tamayo, un gigante de la libertad, un luchador incansable, que es penoso que no sea todavía valorado y reconocido en la medida que su sacrificio debe demandarlo a todo hombre justo.
Por supuesto, para recordar, Zapata vive, como siempre se sigue diciendo, y aquí estaremos recordando a estos mártires por la libertad de Cuba. Pedro Corzo, gracias, como siempre, por estar con nosotros.
Gracias a ti, Ariane. Un saludo a los cubanos y honremos la memoria de Orlando Zapata Tamayo, que como decía José Martí, cuando a muchos hombres le falta el decoro, hay uno que él tiene el decoro de muchos hombres.
Así es, Pedro. Gracias. Y ahora nos vamos a otro tipo de información. Nos vamos a los deportes con Rafael García Toledo.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal estás?
Estoy vivo todavía.
Bueno, es bueno saberlo.
Y no tenemos COVID.
Sobre todo eso.
Eso es una buena noticia.
Adelante,
Rafa. Vamos a ver qué pasó en la NBA. Anoche volvieron a suspender un juego de San Antonio, de las Espuelas de San Antonio, era contra Indiana, pero ellos están envueltos todavía en el problema del COVID. En otro partido, los Bulls de Chicago dieron cuenta 120% de los Rockets de Houston, teniendo a Kobe White como su mejor anotador con 24 puntos, mientras que David Guapa anotó 22 para Houston. Los Mavericks de Dallas le ganaron 102-92 a los Grizzlies de Memphis. Tim Hardaway Jr. anotó 29 puntos para Dallas, Ja Morant 22 para Memphis. El partido entre Miami y Oklahoma se decidió 108-94 a favor del Miami Heat. Duncan Robinson anotó 22 puntos para el equipo local. Shaq Gilgeous-Alexander 27 para Oklahoma. Anoche los muchachos jóvenes sacaron la cara por los veteranos en el equipo de Miami Heat y le ganaron al Trueno de Oklahoma y lo dejaron atrás bastante lejos, 108-94. En otro partido, los Soles de Phoenix le ganaron 132% a los Trail Blazers de Portland. David Booker anotó 34 puntos para Phoenix, también Lillard 24 para el equipo de Portland. El Jazz de Utah sigue ganando. Ayer le ganó 132-110 al equipo de Charlotte. Donovan Mitchell, 23 puntos para Utah. LaMelo Ball, 21 para Charlotte. Los Wizards de Washington le ganaron a los Lakers. 127-124 terminó el partido en tiempo extra. Bradley Beal, 33 puntos para Washington. LeBron James, 31 para los Lakers. Y eso es lo que tenemos hoy en deportes.
Y a esta hora, mis queridos amigos, recibimos a Alejandro Escalona, que nos va a ofrecer las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
La película Recruits, A New Age, que se estrenó en noviembre pasado, es la número uno en América del Norte esta semana. La secuela de Universal Pictures recabó $1,700,000, lo suficiente para superar estrenos recientes como The Little Things con Denzel Washington y Judas and the Black Messiah por segundo fin de semana consecutivo. Recruits eventualmente podría superar a Tenet como la película más taquillera en América del Norte en la era del coronavirus. Kim Kardashian solicitó divorciarse del rapero Kanye West después de casi 7 años de matrimonio. El sitio web de celebridades TMZ dijo que la separación fue amistosa y que Kardashian solicitó la custodia compartida de los 4 hijos de la pareja. En 2020, West, que sufre de trastorno bipolar, realizó una campaña electoral infructuosa para presidente de Estados Unidos, caracterizada por declaraciones erráticas. Y ahora damos un vistazo al baúl de los recuerdos. En 1972, América Grammy a Mejor Artista Nuevo de 1972. Debuta en la Hot 100 con A Horse With No Name, un caballo sin nombre que alcanzó el primer lugar. 1988, Louis Armstrong debuta en la Hot 100 con What a Wonderful World, una reedición del tema de 1968 que fue presentado a una nueva generación en la película Good Morning Vietnam, protagonizada por Robin Williams. Armstrong falleció en 1971 y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1990. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
12:58, rápidamente repasamos nuestros titulares. Grupos feministas independientes cubanos están reportando otro caso de feminicidio, el séptimo del 2021.
Plataforma Cuba Humanista exige al régimen cubano entrega de remesas en dólares y al gobierno norteamericano apertura de un canal de ayuda humanitaria para mitigar el empobrecimiento de las familias cubanas.
Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional denuncia las violaciones a la libertad de religión de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba.
Recuerdan al preso político Orlando Zapata Tamayo en el onceno aniversario de su muerte en huelga de hambre en una prisión castrista.
Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí Noticias. Nos despedimos hasta mañana. Otón Madariaga en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí. Muy buenas tardes.
Dios los bendiga. Hasta la vista.